Esto es ESPN Radio Fórmula.
La primera para México, además, la primera creo para Titán.
La primera para México, la primera para mí, la primera para mi federación, sobre todo. Me siento súper orgullosa porque después de tantos años de estar en el deporte, pude darle esto a mi federación, a mi familia y sobre todo a mí misma, que es algo que yo pues deseaba desde hace mucho tiempo con todo mi corazón, y ahorita ya está aquí presente. Y es un día memorable en mi vida y solo quiero agradecerles a todos por su apoyo y por confiar en mí.
¿Pero cómo te sientes? Platícame.
Ay, pues me siento súper emocionada en la prueba. Todos me comentan que pues al principio como que iba un poco lenta y de repente ¡pum! Apreté y metí la quinta velocidad y cerré con todo. Ya al final ya te falta el aire, te falta fuerza, te falta todo, pero ahí es donde se saca la garra y el corazón, ¿no? Salí, llegué a la meta y vi el tablero y no me la creía hasta que volteo a ver a los entrenadores y me dicen, sí, es tuya. Y pues me quedé con el pecho atorado de la emoción, quería llorar, no me salía, pero fue una emoción grandiosa. O sea, es algo que no, yo siempre decía, ay no, cuando yo gane una medalla, ¿cómo voy a llorar? Voy a estar feliz, ¿no? Pero ahora sé que sí se llora de felicidad y estoy muy contenta, muy feliz, y ya me duele la mandíbula de tanto sonreír.
Es la voz de la noticia, la voz de la hidrocálida Fabiola Ramírez. Medalla de bronce en los 100 metros dorso S2. Primera medalla para México en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Ella nació con artrogriposis múltiple congénita, que es la falta de desarrollo de articulaciones y músculos. Es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México y ha ganado la primera medalla para México en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Un saludo en este miércoles 25 de agosto de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes. Un saludo a ti, a John. Qué palabras tan emotivas, qué testimonio tan transparente, tan emotivo el que nos entrega Fabiola. Ejemplar, además, esta gran historia. Pues está muy caliente el tema Kylian Mbappé, ya lo explicaremos un poco más adelante. Hace una semana no había negociación, al que el IFI decía se queda en el Paris Saint-Germain. Ayer el Madrid presentó una oferta formal, el Paris Saint-Germain la ha rechazado, dice que le parece poco, 160 millones de euros, imagínense nada más, pero ya hay negociación. Estamos en la zona Florentino Pérez, decía Alfredo Relaño. Y esta es una ruta que ha transitado varias veces cuando ha contratado otras figuras como Figo, como Zidane, como Beckham. Entonces, viene muy interesante el cierre del mes de agosto.
Vamos a ver en qué termina esa historia de Mbappé que pudiera jugar con el Real Madrid. Y como adelantabas ayer, John, buenas tardes. El castigo a la Federación Mexicana es de solo un partido de la selección mexicana sin público el jueves de la próxima semana contra Jamaica rumbo al Campeonato Mundial de Qatar.
Sí, Beto, Ciro, un gusto saludarlos. Yo creo que pues se vio el esfuerzo que se está haciendo por parte de la Federación, de la Liga, la pandemia, y por qué no decir también las buenas relaciones que se tienen con FIFA y con CACAF. El que está por subirse en un avión en unos minutos más rumbo a Porto Alegre, Brasil, es Nico Castillo. El América lo presta, América va a absorber el 100% de su sueldo. La idea es darle la oportunidad en este equipo juventud a Nicolás Castillo de tener minutos, que lo vayan llevando. Él tiene toda la intención de recuperarse, mostrar que puede jugar y ver si se puede ir a fin de año a jugar a la MLS. Y lo interesante en todo esto es qué va a pasar con Benedetti. Tengo entendido que si no lo han utilizado es porque están buscando un refuerzo y Nico causará la baja. Entonces, si le traen refuerzo a Solari, me late que Benedetti lo van a hacer pillar.
Volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
La Liga MX ganó el reto de habilidades ayer y hoy es el juego de estrellas entre la Liga MX y la MLS allá en Los Ángeles, California, donde está Katia Castorena. Katia, qué gusto saludarte. Adelante con información.
Beto, Ciro, John, qué gusto saludarlos aquí ya desde el Bank of California, la casa del LAFC, donde ahora se viste de gala. Están alistando los últimos detalles para esta noche vivir el juego de estrellas. Bien lo decías, lo mejor de MLS contra lo mejor de Liga MX. Ayer Liga MX dio el primer golpecito. Digo, claro, eran pruebas de habilidades, diversión, que se puso interesante hasta el último momento donde había que darle al travesaño. Y fue gracias al Cabecita Rodríguez quien dio la cara y entonces le dio el triunfo a Liga MX, los hombres de Cruz Azul, porque antes Orbelín Pineda había orquestado la remontada en la prueba de habilidades. Fueron los de MLS los que arrancaron muy bien, sobre todo
muy
con los tiros a gol. Ahí Raúl Ruiz Díaz, Diego Rossi, Celarayán, digo, dos jugadores ex de Liga MX, al igual que Rodolfo Pizarro, pero bueno, muy divertido sin duda, y al final Liga MX se impone. Entra ese espíritu de competencia, claro que es normal para los jugadores, y al final, bueno, ahí veíamos a los jugadores bailando y festejando por ese primer triunfo. Vamos a ver ahora ya en el partido de esta noche si Liga MX continúa con ese buen paso como arrancó ayer en el modo de habilidades, o ya en el juego colectivo si MLS puede dar la cara.
Exacto, estuvo muy muy entretenido y sí se necesita de una gran precisión en el toque, de una buena técnica. Vamos a escuchar a Rubén Sambueza, el astro del equipo rojo de Toluca, que formó parte de este reto de habilidades del día de ayer.
Muy contento, muy orgulloso y con una responsabilidad muy grande de poder dejar lo mejor posible a la liga. Creo que los que hemos llegado hasta acá hemos hecho un mérito importante y bueno, representar a México, a la Liga Mexicana lo mejor posible, va a ser un lindo partido, pero muy contento, ya faltan pocos días para el partido, así que muy muy entusiasmado también. Sí, creo que más que nada porque hace mucho tiempo, si no me equivoco, el profe nos había contado que hace mucho tiempo se hacía algo parecido, pero no contra la MLS, entonces es algo nuevo para las dos ligas, algo que se implementó de la mejor manera para que las dos ligas compitan y muestren su potencial. Sabemos que vamos a enfrentar a muy buenos jugadores y para nosotros, en este caso lo de la Liga Mexicana, siempre es una responsabilidad linda, hay que disfrutarla, pero a todos los que estamos acá nos gusta ganar, así que eso no se puede perder. Esperemos jugar de local, yo creo que vamos a jugar de local, hay mucha gente mexicana que apoya acá en Los Ángeles, en California, entonces esperemos que el miércoles se haga sentir esa gente, vienen muy buenos jugadores, así que la idea es poder armar un buen partido, que sea un lindo partido de exhibición, pero como te vuelvo a repetir, a la vez ganar porque para nosotros es muy importante.
Ahí están las palabras de Rubén Sambueza, que tiene en Heriberto Murrieta a uno de sus principales fanáticos. Katia,
sí, claro.
Saludarte, claro, yo sé, es un tipo con mucha calidad. Katia, un abrazo a la distancia. Veo todo esto que montaron ayer, coincido con John, muy, muy entretenido. Y me acuerdo que esto lo hacía la NFL hace mucho tiempo y no sabes cómo lo extraño, porque también me gustaba mucho verlo. Se llevaban el juego de las estrellas a Hawái. Ahí los jugadores estaban con la familia toda la semana. ¿Quién le va a decir que no a unos días con la familia en Hawái? Imagínate. Y tenían este tipo de juegos de destrezas.
El Battle of the Sexes en ABC también, Ciro, hace muchos años, ¿no?
Exacto. Y todo tiene un porqué. Don Garber, el comisionado de la MLS, estuvo antes en la NFL. Es de extracción de la National Football League. Yo te pregunto, Katia, tú que estuviste en el estadio, en materia de mercadotecnia, cuéntame qué tanto montaron especialmente para este partido.
Sí, lo dices bien, Ciro, un abrazo también a la distancia. En ese perfil que viene desde Don Garber y los deportes y las ligas aquí en Estados Unidos lo saben bien, en el tema de mercadotecnia, del espectáculo, es algo que gusta, que le invierten y que también es una manera de buscar que el público local, el público de Estados Unidos, cada vez sienta más atracción hacia el fútbol, hacia los equipos de MLS, en este caso que también es una buena vitrina para la Liga MX en estos esfuerzos, esta sociedad que se hace para que siga creciendo. Entonces, creo que es algo importante, algo que puede llamar la atención y ganar más adeptos. Entonces, lo ven como esa parte de la mercadotecnia. Y sí, como bien lo dices, desde todo cómo estaba montado, cada una de las pruebas, había un concierto después aquí en el Coliseo. Está el estadio de LAFC, el Bank of California, junto al Coliseo. Entonces organizaron que para todos aquellos que compraron boletos, que estaban presentes en el estadio para ver la prueba de habilidades, tenían derecho después para cruzar literalmente la calle, ir al Coliseo y disfrutar también de música, de un concierto. Entonces, justamente lo que dices, ¿no? Crear toda esa experiencia para la gente y también para los que lo estaban viendo en televisión, ese público americano que está más acostumbrado a ver también este tipo de eventos con la NFL, con grandes ligas, y que ahora también puedan ver que en el fútbol se vive esto de igual manera.
Vamos a escuchar a Luis Romo, el jugador del equipo de la Máquina Cementera del Cruz Azul.
Oh, muy bueno, la verdad, mirabas que todos eran de calidad, referentes de equipos, y eso siempre te, pues te motiva, te da ganas de venir, y esperemos mañana, como te lo decía, hacer un buen papel, dar un buen espectáculo y que la gente lo disfrute mucho.
¿Alguna vez este equipo que se conformó con el que ya has tenido ganas de jugar?
No, la verdad, realmente pues siempre disfrutas a los compañeros que tienes. Ahorita lo comentaba también con otro de tus compañeros ahí, que Rubens, yo creo que es de los que más me ha tocado ver ahí, el estilo un poco picarón y todo, que la verdad estaría lindo ver, compartir la cancha con él, a ver que, cómo se vive siendo compañero. Lo tienes de rival y a veces ahí conflictuoso un poco, pero estaría lindo pues, ahí tenerlo de compañero.
Sí, yo creo que a cualquiera le gustaría jugar con un hombre con tanto talento, tan desequilibrante, tan vertical, tan pícaro, como bien dice Romo, que es Rubén Sambuesa. ¿Qué se puede esperar, Katia, ya del partido en sí el día de hoy y de la respuesta del público allá en California?
Sí, un lindo espectáculo, porque si bien es de exhibición, los jugadores de ambas ligas han venido con una carga importante de trabajo, entonces no se trata de forzarlos o que vaya a haber alguna lesión. Por lo mismo, es un buen número de jugadores, pensando en que sea un equipo en la primera mitad y después puedan entrar otro 11 completamente distinto para la segunda parte, pero aún así que la gente, ¿no?, a final de cuentas se vaya contenta de ver a los jugadores, de ver a sus estrellas. Ya lo decía por ahí Rubén Sambuesa, que esperaban jugar de locales. Claro, sabemos que la afición hacia los equipos de Liga MX es grande, es fuerte. Ayer en el estadio, muchas banderas mexicanas, muchas camisetas de Cruz Azul, de Chivas, que le gritaban a los jugadores, querían que se acercaran a darles el autógrafo, a tomarse la fotografía. Entonces, sin duda, por ese lado va a ser algo especial. Esperemos que sí pueda ser un lleno. Recordar que se estaban vendiendo los boletos desde mucho antes. Aquí, fuera del estadio en donde estoy parada en este momento, volteo a ver el espectacular gigante que está en la fachada del estadio y, por supuesto, las fotografías de Chicharito, de Carlos Vela, de André Pierre Gignac y de Luis Montes. Tres de ellos no están aquí, no pudieron venir por lesión. Entonces, eso sin duda ha afectado también en el tema de la expectativa que había de ver a estas figuras. Pero hay muchos otros jugadores, y ya decíamos, con esa presencia también de esa afición hacia la Liga MX, que seguro estarán aquí.
Katia, una pregunta breve. Puedo entender que haya cierta reserva en la respuesta a esta pregunta. ¿Les pagan algo a los jugadores? Porque ahora que me acordaba del modelo NFL, siempre además había un incentivo económico, inclusive para quien ganaba o quien lo perdía. ¿Reciben algo los jugadores extra por estar como parte del Juego de Estrellas?
De lo último que supe, no, y eso te lo puedo decir, que me comentaba uno de los jugadores de Major League Soccer, que ya depende de los bonos por allí que cada jugador pueda tener en su contrato cuando vienen estas distinciones individuales, ¿no? De ser jugador más valioso, jugador de la semana, seleccionado al All-Star. Entonces, en el caso de Major League Soccer, les puedo decir que lo que sé es que depende también mucho de si cada jugador en su contrato tiene ciertos bonos al respecto. Incentivo. En general, por venir a participar en esto, creo que no. Es más, por ejemplo, ayer quedaban un cheque hacia una fundación, también esta parte de involucrar a una buena causa en el evento. Entonces, eso es hasta lo que sé.
Katia, muchas gracias por la información.
Un gusto, compañeros, saludos.
Qué gusto saludarte, sí. Buenas tardes. Y como dice Sambuesa, aunque es una cascarita, es un partido de exhibición, siempre se quiere ganar. Vamos a escuchar a Nahuel Guzmán, el portero del equipo de los Tigres.
No, creo que representa y demuestra lo que es el espíritu competitivo sin abandonar la comunión. Es raro, pero recién hablábamos de integración y creo que va por ahí. Hay algo detrás que es más fuerte que este partido en sí. Hay algo detrás que viene con tomando mucha fuerza, el crecimiento exponencial de las dos ligas. Creo que hoy ya tiene los ojos de todo el mundo encima. Así que creo que esta rivalidad, esta competencia está buena, siempre dentro de los límites del juego. Y bueno, medirnos contra una liga que la verdad viene en un crecimiento enorme, las dos, pero bueno, valorizando lo que en el último tiempo ha hecho la MLS, creo que es una buena medida para todos también y un lindo desafío. Así que bienvenida a la competencia también.
Adelante, ahí escuchamos
las palabras de Nahuel Guzmán, el portero del equipo de los Tigres, que también forma parte de este juego de estrellas para el día de hoy. Y vamos a ir a una pausa.
Bueno, una pausa.
Volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, Procuna, Sotcliffe y Murrieta en ESPN Radio Fórmula. León Lecanda tiene información sobre el partido a puerta cerrada del próximo jueves 2 de septiembre entre México y Jamaica rumbo al Mundial. León, gusto en saludarte.
Muchas gracias, Beto. Tercia de lujo en ESPN Radio Fórmula en esta tarde. Y bueno, pues la realidad, Ciro, John, es que desde la semana pasada reportábamos el hecho de que era inminente al menos un partido de suspensión Beto, un juego a puerta cerrada para la selección mexicana mayor en su camino hacia el Mundial de Qatar 2022. Esta es una sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la FIFA que viene desde el pasado torneo preolímpico de marzo en Guadalajara, cuando los gritos discriminatorios al portero rival ocasionaron que esta comisión le diese dos juegos de castigo a la Federación Mexicana de Fútbol, es decir, dos partidos a puerta cerrada. Sin embargo, se hicieron esfuerzos por parte de la Federación, encabezados por su presidente John de Luisa, se ingresó un recurso de apelación ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA, y esta el día de hoy determinó de manera oficial que solo el partido contra Jamaica del jueves de la próxima semana, día 2 de septiembre, se juegue a puerta cerrada, pero el Tri podrá recibir público frente a Canadá el 10 de octubre en la cuarta fecha de este octagonal final de CONCACAF hacia el Mundial 2022.
Sí, si no me equivoco, León, es a las 8:30 de la noche, ¿correcto? El próximo jueves 2.
Correcto, sí, Beto.
Ahí en el Estadio Azteca sin público. Con lo cual, se pierde evidentemente, León, un factor de apoyo, de cobijo por parte del público que suele asistir desde hace décadas al Estadio Azteca cada vez que juega la selección nacional.
Claro, Beto, y también es el llamado a los aficionados, ¿no? Para decir, a ver, ¿cuánto trabajo ha costado regresar en México a las tribunas, ¿no? Por toda la situación de la pandemia que vivimos desde marzo del año 2020, el hecho de que, bueno, se han tratado también de concretar muchos esfuerzos y campañas de distintas índoles por parte de Liga MX y de Federación Mexicana de Fútbol para concientizar a los aficionados de que el grito está perjudicando al fútbol mexicano. Y bueno, esta es la consecuencia, ¿no? El partido contra Jamaica es un hecho, se va a jugar sin público, pero también de la sanción, que podía ser de dos juegos, o incluso, ¿no?, la posibilidad que se habló por ahí de que pudiese pagarse en algún partido de la selección femenil de esta fecha FIFA de septiembre. Bueno, eso también ya quedó descartado, ¿no?
Claro.
El único juego que no tendrá gente será este contra Jamaica. Y ojo, Beto, a la situación de las ligas, ¿no? Ya se sumó la Serie A de Italia a la Liga Española y a la Premier con el tema de no ceder a sus jugadores en esta fecha FIFA de septiembre.
Es por la gran pregunta.
El tema, ¿no? Y exacto, ¿qué va a hacer la FIFA? Porque Jamaica tiene 7 convocados de Inglaterra, México solo a Raúl Jiménez, ¿no?
Sí, yo analizando este tema, fuera, si FIFA se mete, dice, no, tú no puedes decir eso, y si tus jugadores tienen que hacer cuarentena porque el país donde está tu liga lo pide, pues se amuela, ¿no?
Y a la FIFA no le importa, es unilateral.
Bueno,
Y está invicta en ese terreno, ¿eh?
Ese sería como, bueno, entonces tendría que meter mano y decir, tú no le puedes decir no a fecha FIFA, ¿no? ¿No crees que FIFA no le va a meter mano a ese tema y decir, pues tú los tienes que prestar? Y si de regreso tienen que pasar una cuarentena, ¿no? ¿Tendrían que?
Sí, por estatutos es así, ¿eh? Estás en lo correcto, John. O sea, y ayer conseguimos, también lo publicamos en la página de ESPN.com.mx, el documento, un documento oficial que envió el día lunes, 23 de agosto, es decir, hace un par de días, Gianni Infantino, a la Conmebol, a su presidente, Alejandro Domínguez, y en este documento oficial de FIFA le decía, nosotros estamos en el entendido de que todos los clubes de todas las ligas tienen que cumplir con la obligatoriedad de ceder a sus jugadores convocados a selecciones nacionales cuando es una ventana de fecha FIFA o de un torneo oficial. Entonces, en este caso, son eliminatorias hacia el Mundial 2022. Sé que las ligas, los clubes, he tenido contacto también con algunos dirigentes, están un poco intranquilos, inconformes con la calendarización, es decir, antes se jugaban dos partidos fecha FIFA, ahora van a ser tres, ¿no?, en un periodo de una semana, y obviamente esto genera mucha carga a los jugadores y no quieren ni lesiones ni contagios, ¿no?
Sí, claro. León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, muy buena tarde.
Cristian Martín está en la línea telefónica. Cristian, qué gusto nos da saludarte. ¿Qué nos puedes platicar acerca de la negativa de algunas ligas de prestar jugadores para la próxima fecha FIFA? Gusto en saludarte.
¿Qué tal? Un saludo. Sí, son motivos diferentes, porque la Premier League está sometida a las reglas de las autoridades sanitarias británicas, que confirman que no exceptúan a deportistas profesionales que vuelvan al Reino Unido desde países en lista roja. México fue incluido en la lista roja hace un par de semanas. De hecho, yo estaba en México y tuvimos que volver de otra manera, porque se considera a México país de alto riesgo y se esperaba que se haga una excepción, pero bueno, no se la hace. Hubiera sido diferente si México no hubiera entrado en la lista roja, si hubiera quedado en lista amarilla, que es de riesgo medio, donde sí se hacen excepciones, como se hizo en la Eurocopa, por ejemplo, para los deportistas. Hay dos antecedentes que son válidos aquí. Uno es bueno y uno es malo. El bueno es que, o el que tendría que haber dado lugar a que se haga una excepción para los jugadores que entran y salen con PCR negativo y vienen de una burbuja profesional, en este caso la selección mexicana, el antecedente bueno es que se hizo una excepción para invitados VIP en las finales de la Euro 2020 que se llevó a cabo en Inglaterra. Ahí uno de los requisitos de la UEFA para que Inglaterra sea anfitrión de la final es que se exceptúe de cuarentena los invitados VIP, y se lo hizo, y muchos venían de países de lista roja. El antecedente malo, que es más reciente y por ahí es más relevante, es el equipo de los British Lions, que es un seleccionado de rugby que se junta cada cuatro años, jugadores ingleses, galeses, irlandeses y escoceses, fueron a jugar a Sudáfrica, un partido, una gira de rugby, un rugby profesional, y Sudáfrica es un país rojo, y cuando volvieron se pidió la excepción y no los exceptuaron. Eso fue hace un par de semanas. ¿Qué pasa? Era el final de la temporada del rugby, y los jugadores, en vez de hacer la cuarentena obligatoria en un hotel COVID, porque habían vuelto a un país rojo, se fueron a otros países. Entonces uno cuando vuelve, básicamente la regla sanitaria dice que lo que importa es donde uno estuvo en los 10 días anteriores antes de entrar al Reino Unido. Si es un país rojo, uno tiene que ir a un hotel COVID prepagado, prereservado, y quedarse en la habitación durante 10 días. Si uno vuelve de un hotel de un país amarillo, la cuarentena la puede hacer en su casa. O en este caso, si es un profesional del fútbol, podría estar exceptuado. Bueno, esto hizo los jugadores de rugby, en vez de ir los 10 días a no del COVID, se vayan o a España o a Francia y pasar esos 10 días ahí. De hecho, yo tuve que hacer eso para entrar al Reino Unido, cuando volví de México, pasar 10 días en Francia. Entonces, bueno, me coincidió justo con lo de Messi, pero eso fue una coincidencia. Sí. No podía volver al Reino Unido directamente de México porque tenía que ir a un hotel COVID. Entonces el antecedente es malo, es como que si no se hizo una excepción para esta gente hace dos semanas, ¿por qué se le va a hacer para los jugadores de fútbol? Y mucha gente tiene razón, ¿por qué hay que aceptar a los jugadores de fútbol cuando todo el mundo tiene que pasar por estas reglas? cuando los jugadores de fútbol son trabajadores como todo el mundo, ¿no?
Dicen John Sotley, buenas tardes. A mí se me ocurre que México podría mover su partido. Yo sé que hace unas semanas, por ejemplo, que se jugó el Abierto de Inglaterra de golf, si estabas en Estados Unidos te daban ese permiso especial y hacías una burbuja y podías tener ese permiso especial. ¿Ves un escenario donde México diga, pues mudo el partido a Nueva York eliminatorio, que me den permiso porque mis jugadores sí podrían entrar a Estados Unidos? ¿Ves viable algo así?
Bueno, hay que ver cómo son las medidas de entrada a los Estados Unidos. Si por ahora el Reino Unido tiene las puertas abiertas para los norteamericanos a volver al Reino Unido, pero no al revés. Estados Unidos todavía no abrió sus viajes con lo que es Europa, solamente esenciales. En este caso sería trabajo, que es un motivo esencial, justificable. Entonces tal vez sí, podría ser.
A ver, qué relajo, ¿eh?
Oye, con respecto a Raúl Jiménez, Cristian, entonces, ¿no vendría para jugar el partido con la selección mexicana el próximo jueves?
Bueno, como está la situación hoy en día, no. Gianni Infantino se comunicó con Boris Johnson, el primer ministro británico, para pedir una excepción y para pedir sentido común. La situación es diferente para con la Liga Española, porque la Liga Española no citó motivos sanitarios de la Autoridad Sanitaria Española, citó un motivo totalmente increíble, que es la desconformidad con el fixture. O sea, la Liga Española realmente no tiene motivos sanitarios para esta restricción. Los británicos sí. Por lo tanto, la Premier League y los clubes están supeditados a lo que dice la Autoridad Sanitaria Británica. ¿Qué tendría que pasar? O sea, igual fue raro. Los clubes de la Premier League votaron por unanimidad. No sé los jugadores. Hay una regla FIFA que dice que si el jugador está sujeto a más de 5 días de cuarentena, los clubes pueden no cederlo. Se está pidiendo sentido común por parte de Gianni Infantino a Boris Johnson y que haga exactamente como hicieron en las finales de la Euro 2020, donde se efectuaron excepciones para los VIP. Como está la situación hoy en día, Raúl no podría viajar a México.
Exactamente. Cristian, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un saludo cordial.
Que te vaya muy bien. Igualmente, Cristian Martín. Así que no vendría Ciro Raúl Jiménez para el próximo jueves al Estadio Azteca. Y ahí está la posibilidad de cambiarlo, como dice John, aunque pues se ve difícil que se pueda mudar a otro sitio, ¿no?
No te creas, Beto, lo mudas a... Si puedes entrar a Estados Unidos, lo mudas a...
¿Y los jamaiquinos estarían de acuerdo eventualmente?
Pues tienen 7 jugadores, si ayudas a Jamaica y Jamaica puede traer a 7 jugadores.
Claro, también se vería beneficiado, ¿no?
Yo pensaría que un lugar alterno
no es mala idea.
O va otra, ¿eh? Y si te vas a jugar a Europa, si juegas en Europa un eliminatorio y todo el mundo tiene sus jugadores, no sé. Me imagino que ahorita es, piénsenle en todas a ver qué hacemos, ¿no?
Pues sí, para contar con cuadro completo, sobre todo los jamaiquinos, para el próximo jueves en el Azteca. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Grandes complicaciones, Ciro, para algunas selecciones, para no quedar diezmadas en la próxima fecha FIFA rumbo al Mundial.
Sí, porque estás hablando de jugadores que militan en la mejor liga europea, punto. De ese tamaño es lo que está ocurriendo. La Liga Premier concentra a los mejores futbolistas del mundo. El problema, como lo explicó muy bien Cristian Martín, es estar en la lista roja, y México lo está a los ojos o al criterio del gobierno británico. Cabría una excepción si estás en la amarilla, y entonces eso trasciende lo que pueda decir la Liga Premier o quien sea. España se queja de la calendarización, que es una queja que trae todo mundo, ¿no? Pero no es este el momento de arreglar
esa
parte. Digo, no es este el momento, ¿no? Tienen que echarse el round con la FIFA y a ver si la FIFA los pela en otro momento. Javier Tebas, que es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional de España, que la lleva mal con medio mundo, dijo que apoya a los clubes, pero no le asiste el argumento sanitario de los británicos. Y creo que está muy claro, en tanto no dé su brazo a torcer Boris Johnson, la decisión trasciende la Liga Premier. Yo entiendo a los clubes, porque ellos son los que pagan los sueldos, son sus activos, y perderían a sus jugadores 2 partidos de Liga y 1 de Champions o de Liga de Europa. Entonces, esto está... que revienta. O sea, vuelve a ser este un tema que sale por todos lados, ¿no? El de la calendarización, y siguen, y siguen, y siguen inventando más y más y más torneos, pero la semana solo tiene 7 días. Solo hay 365 días al año. Y los jugadores también tienen que descansar si no se lesionan. Entonces, creo que todo termina apuntando hacia ese ángulo que tiene que ver con la saturación.
Sí, y fíjense que también en las líneas aéreas han puesto un énfasis en todos los que de repente viajaban de un país a otro para brincar, y de repente para Estados Unidos, espéreme, usted viene de México, pero estuvo en Barcelona, y para Barcelona pedimos a España la cuarentena. Entonces también están cerrando la manera de triangular esos viajes. Yo creo que es parte, lo dije ayer, de esta pandemia que seguimos. Si ya ibas a tener puertas cerradas, yo pensaría que si puedes conseguir un permiso para jugar en una cancha neutral que ayuda a Jamaica, que esté de acuerdo Jamaica, México que lo trate de hacer, ¿no? O al igual Jamaica dice, no, nosotros como estamos nos conviene más jugar así contra México. Pero el hecho de que no vas a tener una taquilla, que tu estadio va a estar cerrado para el público, pues te facilita tratar de mover los partidos. Y insisto, puede ser hasta en Europa, poder ir a jugar, como en la pandemia que el Tata se fue a jugar a Europa.
Claro. Por lo pronto, Boris Johnson, que es el primer ministro del Reino Unido, se va a negar a la petición de la FIFA. Es, por cierto, periodista, Boris Johnson. John, ¿querías decir algo del Juego de Estrellas?
Sí, mira, yo el Juego de Estrellas me da gusto cómo ha evolucionado. Estuvo divertido. Ayer me vino a la mente cuando hace unos años me cuentan que en un Juego de Estrellas, en una esta cena de dueños, estaba Jorge Vergara ahí sentado y alguien dijo, pues ya nos mintió mucho, y Kraft y todos los dueños importantes dijeron, a ver, no nos cumplió, nunca hizo el estadio aquí en Los Ángeles, páguenlo, sáquenlo mañana y nos quedamos nosotros Chivas USA. Y así fue el equipo operando un año como Chivas USA, que hoy se convirtió ya en LAFC, y ver las cosas que están haciendo es fabuloso. Ayer hablaba con un directivo y me decía, nos falta mucho, John, porque hoy hay una cena de dueños y ellos ya van a tener 30 dueños. Y nosotros, me decía de broma, tenemos 4. Y luego me puse a sumar, porque está Salinas, Azcárraga, Jesús Martínez, Orlegui, Hank, Los Tinajero,
Cruz Azul,
que el dueño está fugado.
¿No? Bueno, no, ese no es el dueño, no, perdón. Que ese señor sustentara o actuara como dueño e hiciera esas tropelías, no lo
acredita. Cruz Azul cuenta, Ciro, va, Cruz Azul, y luego dirías, bueno, Querétaro pues lleva poco, San Luis ya se quería ir, ya regresó porque sí lo ayudaron. Es decir, ellos mientras tienen 30 dueños, 30 franquicias aquí, dueños sólidos, pues 8, 7.
Porque ¿no? El modelo de negocio no es lo suficientemente atractivo para que más inversionistas, bueno, te faltó Valentín Díez Morodo por ahí también.
Valentín,
que mira que le ha invertido y fuerte. Entonces necesitas mucho amor al arte, etcétera. Pero bueno, también necesitas un modelo de negocio que resulte más atractivo para que más inversionistas te acerquen. Pues estuvo el ingeniero Slim, ¿no es cierto? Y terminó dejándolo. Y creo que si algo le sabe el ingeniero Slim, esa...
Olegario Vázquez. Puede haber Olegario negocio, también.
¿No? Exacto.
Claro. Estaba Toño Cue y Lorenzo Cue, ¿te acuerdas, John? Allá con Jorge Vergara.
Claro. Chivas USA. A Toño le tocó estar presente cuando los dueños decidieron eso. Ya estamos hartos, nos han mentido, no han cumplido, sáquenlo y nosotros lo arreglamos. Y el LA Sports Arena se convirtió en el estadio del LFC en ese predio y es espectacular, ¿no? Entonces, pues ojalá, creo que ayer fue divertido, ojalá el partido de hoy también le echen ganas, y yo sí creo que tiene que haber algún tipo de bono. Te voy a decir cómo ganan los jugadores, y eso ahora sí que me consta. Muchos patrocinadores del torneo, del partido y de los eventos les han pagado para salir en comerciales, en presentaciones, en publicidad. Entonces, ponle que cada jugador, por lo menos calculo yo, que se mete unos $25,000 extras en detallitos, ¿no?
Pues está muy bien la ganancia y vamos a ir con César Caballero porque nos platica, como ya avanzaba John, sobre el futuro de Nico Castillo. César, gusto en saludarte.
Hola muchachos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos también. Ya lo decía bien John, Nico Castillo está muy cerca de arreglar su futuro, de poder jugar con el Juventude del fútbol brasileño. Hoy se espera que aterrice en punto de las 8:30 de la noche, tiempo de Brasil, para únicamente terminar de afinar los últimos detalles, un contrato el cual sería préstamo por lo que resta de este 2021. Bueno, para que Nico comience a jugar, comience a tomar ritmo, comience a tener sensaciones de nueva cuenta de estar en un equipo profesional, a la espera de ver qué es lo que ocurre para él en el próximo año, pero ya con actividad de fútbol cancha, que es lo más importante para el delantero.
Aquí, siguiendo contigo, querido César, le preguntaría a John si realmente ves que tenga, es decir, que el físico le alcance a Nico para seguir su carrera.
Yo lo que sé es que un doctor en Atlanta, ya lo he dicho varias veces en el programa, le dijo: yo te pongo una vena artificial, te doy de alta para jugar fútbol, y médicamente está dado de alta. Lo que me han dicho a mí es que necesita ritmo, necesita poder jugar 90 minutos. En Brasil lo van a ir llevando de poco a poco, de a 20, de a 30, de un tiempo. Pero médicamente ya lo dieron de alta, Beto. Es increíble después de todo lo que vivió. Que si su cuerpo va a aguantar la intensidad que va a empezar a sentir en Brasil, pues nadie lo sabe. Pero médicamente está autorizado por un doctor en Atlanta. El momento que Solari lo puso en la pretemporada en los Estados Unidos, pues ahí quedó claro que ya tenía la alta médica, si no Solari no se hubiera aventado el tiro de meterlo, sí, ¿no?
Este equipo es de Río Grande do Sul, allá en Brasil. Y con respecto a Renato Ibarra, ¿cómo va el jugador del América que fue recibido con aplausos increíblemente el domingo pasado en el Estadio Azteca?
Bueno, en el tema de Renato se han complicado un poco las cosas, el tema físico, porque bueno, ya sabemos que el ecuatoriano es un jugador debido a su misma potencia y explosividad propenso a las lesiones musculares. El partido contra Xolos de Tijuana lo terminó de esta manera, con algunas dolencias. No ha podido trabajar al parejo de sus compañeros. El día de hoy les puedo confirmar que de nueva cuenta estuvo en trabajo diferenciado con los fisioterapeutas del club. Masajes, rehabilitaciones, un poco de trabajo en cancha, pero al margen del resto de sus compañeros. Y en este momento lo podemos colocar como duda para el partido del fin de semana. El cuerpo técnico de las Águilas esperará a medir su evolución tanto jueves y viernes para tomar una decisión respecto a si puede jugar el partido tan importante que tendrán contra la Fiera el fin de semana, donde bueno, se estarán enfrentando los dos mejores equipos de la Liga Mexicana. Hasta este momento Renato no ha podido trabajar y bueno, eso por supuesto no es una buena noticia ni para el jugador ni para Santiago Solari.
César, una rápida.
Jugó un ratito nada más, entró al minuto 80 o 70 y tantos, por
se
ahí no,
mucho,
César.
Beto.
Por ahí la lesión vino, mucho. Me parece, en el último pique que realizó, sí, cuando América desdobló en un contragolpe, de ahí vino la molestia. Hola, John, ¿cómo estás?
Bien, y César, a ver qué me puedes dar, decir de este tema. Tengo entendido que América sigue buscando un refuerzo de fuera, uh-huh, y que si llega, el que se va es Benedetto.
Sí, justamente, John, de hecho, en la conferencia del partido, en la última que dio Santiago Solari, él habló de que la plantilla no estaba cerrada, de que mientras haya posibilidad de traer jugadores en América no se cierra esta opción. Y bien lo dices, Nicolás Benedetti, bueno, es el elemento que podría ser el sacrificado para dar entrada a un nuevo refuerzo. Muestra de ello es que el colombiano está físicamente al 100% ya desde hace un par de semanas, y Solari no le ha dado minutos de juego a pesar de que lo ha llevado al banquillo de los suplentes tanto en CONCACAF como en la Liga MX. Pero él sabe que si lo pone a jugar con alguno de estos partidos en Liga, pues se cierra la posibilidad de poder negociarlo a un club del fútbol mexicano. Entonces están esperando a que se termine el tiempo, que se termine la posibilidad ahora sí de poder realizar algún movimiento para utilizar a Benedetti, pero sí tienes razón, John, está la posibilidad todavía de que Nico pueda dejar al equipo y que se ocupe esa plaza en algún otro jugador que Santiago Solari desee.
Oye, César, ¿y cómo va el América en el aguante de las críticas por mantener a Renato Ibarra?
Bueno, en el América realmente saben que la decisión de incorporar de nuevo a Renato iba a traer todo este tipo de situaciones, de señalamientos, de críticas, y no es algo que les quite el sueño en este momento. De ser así, no hubieran activado de nueva cuenta al jugador. Ellos entienden que el América tenía que este activo en sus filas, que podía utilizarlo y que era necesario volver a tomar en cuenta a Renato Ibarra. Hay que decir también que, bueno, Renato ya cumplió un proceso, estuvo realizando cursos en contra de la violencia de género y a favor de las mujeres. Ellos consideran en América que, bueno, Renato de alguna manera ya pagó la culpa que tenía que pagar y que no hay problema en volver a incorporarlo, y es por eso que han tomado esta decisión. Hoy América está muy fuerte en su núcleo, entienden que Renato es un jugador más y que no hay ningún problema en que puedan utilizarlo a pesar de todo lo que se hable de puertas para afuera.
César, muchas gracias por la información.
Un saludo, que estén muy bien.
Buenas tardes.
Abrazo.
Y retomo esto, o sea, si es un jugador más y no es la última Coca-Cola del desierto, entonces, ¿por qué aferrarse tanto a mantener a un hombre que por mucho que les dé goles y que lo aplaudan de bienvenida, pues les va a traer también consigo una fuerte polémica? O sea, yo creo que lo mejor para el América hubiera sido, de plano, prescindir de Renato Ibarra. Pero bueno, vamos a hablar de otros temas y vamos a escuchar ahora mismo a Mauricio Pochettino, el manejador de uno de los grandes del fútbol mundial.
No, yo lo encuentro muy bien a Kylian, motivado, trabajando también, muy duro, para hacer una buena temporada, y la verdad que lo que estamos pensando es lo que ya vengo diciendo, ¿no?, en las últimas semanas. Kylian es nuestro jugador y yo no veo que no esté aquí en el próximo curso, en este curso que iniciamos hace un par de semanas. Hay muchas cosas que se dicen, hay muchas cosas que se hablan, y ya hemos visto, y por experiencia que tenemos en el fútbol, algunas cosas pueden ser, otras cosas no pueden ser, muchas de las cosas no son. Lo más importante es que Kylian está tranquilo, el club sabe lo que hace y lo que va a hacer, y creo que también en eso estamos bastantes en esa situación de... Sabemos que Kylian es nuestro jugador y que queremos que esté con el Paris Saint-Germain. Y Kylian está tranquilo, entrenando y preparando el partido de mañana, que tenemos que seguir ganando, sumando puntos, empezar bien la temporada, que es lo que necesitamos para poder estar en una posición buena para después de la Internacional poder ya estar envuelto en competiciones como la Champions, donde podamos estar peleando todos los frentes.
Y aunque reiteradamente Ciro dice que es jugador del Paris Saint-Germain, y a mí me encantaría verlo ahí, desde luego con Neymar y con Messi, pues todo parecería indicar que se va a ir al Real Madrid.
Bueno, tienen que pasar todavía algunas cosas, ¿no? Pochettino evidentemente tira muletazos, que relatarías muy certeramente en cada rueda de prensa, que son obligatorias, pero aquí lo que creo que es importante es ubicar dónde estamos hoy y dónde estábamos hace una semana. Hace una semana el presidente, el señor Al-Khelaifi, dijo: Mbappé se queda, tiene contrato de un año todavía. Ayer el Madrid ya presenta una oferta formal. Pochettino pues dice lo que sabe o lo que puede decir, pero el Madrid da un paso adelante, deja de jugar la partida de ajedrez, quita su poker face y presenta ya una oferta de 160 millones de euros. El Paris Saint-Germain la rechaza instantáneamente y dice que 160 es poco, que está alejado de lo que ellos podrían ponerle de etiqueta a ese jugador. Pero la diferencia es que ya hay una negociación. Sí. Y ese terreno de negociación es el que domina Florentino Pérez. Ya lo ha transitado varias veces, con Figo, con Zidane, con David Beckham, con todos los galácticos que llegó a traer. Este es un galáctico. Hace una semana no había negociación, hoy la hay. Y suena muy molesto Leonardo, que es el director deportivo del Paris Saint-Germain, en una entrevista que concede hoy a 4 medios, y dice que el Real Madrid ha sido nefasto, que ha sido poco limpio en su negociación. El Madrid ha sido transparente y totalmente claro. Y la molestia de Leonardo refleja que la negociación no va como él quiere, porque Mbappé le ha rechazado al menos 4 ofertas de renovación, porque es sabido que Mbappé se quiere ir al Real Madrid, y porque en unos meses el Madrid podría negociar con él gratis. y Florentino estoy seguro que encontraría los caminos para recuperar semejante inversión. Seguro además que Florentino esperaba que le rechazaran la oferta de 160 millones. Si ya ofreciste 160 y te abrieron la puerta, el brinco a 180, 190 está menos lejano. Y no olvidemos todo lo que se ha ido ahorrando en el camino al Real Madrid, con la salida de Sergio Ramos, con la salida de Varane, otras que se han dado en el camino. Está interesantísimo, y yo estoy expectante. Yo me espero al 31 de agosto. Yo creo que Mbappé va a terminar en el Real Madrid más temprano que tarde, si me preguntan hoy.
Y adelante con la NFL. Sueño,
¿eh? Oye, bueno, nada más, si me preguntaban, oye, están locos, ¿cómo que 160 es poco? Bueno, sí, pero es lo que pagó el Paris Saint-Germain por Mbappé cuando tenía 18 años. Y de ahí tiene que pagarle una parte al Mónaco por el porcentaje que le corresponde. Entonces, de ahí se explica esa parte. Bueno, nada más, ya de la NFL, John, hoy se anunció Teddy Bridgewater como nuevo quarterback titular, bueno, como el designado titular para abrir la temporada con los Broncos de Denver, y como se esperaba, Trevor Lawrence lo hará con el equipo de Jacksonville. ¿Qué te parece?
Sí, y Andy Dalton va a abrir para Chicago, aunque Fields juegue el último partido de la pretemporada. Yo creo que vas con la experiencia hasta el momento. Ciro, a mí lo que me gustó fue lo que vi de la competencia el lunes en Nueva Orleans con los Santos. James Winston metió un par de pases fabulosos para touchdown, o Tyson Hill. Yo creo que James Winston le da algo vertical, ese pase largo que ni con Drew Brees tuvieron en los últimos años. Habrá que estar pendiente de esa competencia, ¿no? Lo de Terry Bridgewater, yo creo que es más quarterback que cualquiera que puedan tener ahorita los Broncos, ¿no? Creo que las decisiones son lógicas. El primer pick de los Jaguares va a chillar, le van a pegar. Los Jaguars siguen siendo malísimos, pobrecito. Toda la fama y todo el talento la va a pagar el derecho de piso. Los Jaguares no son malos, son malísimos.
¿Sabes de quién me acordé? ¿Te acuerdas de David Carr? Aquel quarterback que llegó a los Tejanos de Houston y que los zarandearon. Sí,
que le pegaban cada dos minutos.
Pues ojalá no le pase lo mismo a Trevor Lawrence, porque es un talentazo. Qué lástima.
Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Ciro, John. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.